seguimos en Rebeldes Sin Cauce en un día especial, porque hoy se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Eva Duarte, María Eva Duarte, la segunda esposa del presidente Juan Domingo Perón y un ícono del trabajo social en la República Argentina. Y para ello vamos a estar charlando unos minutitos con Cintia Alcaraz, nuestra compañera, que nos va a contar un poquito sobre estas fechas, sobre algún trabajo que hay y también una pata pampeana. Hola Cintia, buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, che? ¿Cómo andan?
¿Cómo ¿Todo va? Bien?
Todo bien, sí. Recién escuchábamos en el avance a las compañeras que prepararon la producción Evita Infinita, que es el podcast de 3 capítulos que ya está subido al área de géneros de Radio Nacional, que pueden buscar ahí en Spotify, donde se hace una resignificación de Eva, ¿no? Desde el hecho político, desde la proscripción hasta el icono queer, que hoy significa la imagen de Eva para las diversidades, ¿no? Mira. Para la comunidad LGBT NBIQ+. Y está bueno, ¿no?, pensar que al día de hoy también Radio Nacional tiene un área de géneros, porque se pensaron hace 70 años estas cosas, no son ninguna novedad. El aniversario de la muerte de Eva nos demuestra que no estamos inventando nada, que todo se dijo, se invisibilizó, se volvió. Esto es Argentina, es nuestro país, es así. A veces a mí me gusta decir que quienes no leen demasiado la historia se piensan que todos los días se inventa la rueda. Uh-huh. Y la verdad que hay que buscar un poco para atrás y te das cuenta que estamos, en todo caso, reconstruyéndonos la historia permanentemente. Esto del área de géneros de Radio Nacional se construye de modo federal. Y así que está buenísimo que vayan a buscarlo, no solo al Spotify, sino también a la página www.radionacional. Y también hay otros trabajos que se hicieron desde el área de Artística Federal. Se hizo un documental de Evita. Y también en un trabajo de radioteatro mucho más artístico y más ficcional con Telam, ¿no? Trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional junto a Telam. Así que hoy hay de todo. Además hay una programación casi de 12 horas prevista para Radio Nacional. Pero acá en La Pampa nosotros tenemos mucho para contar de Evita, mucho para decir. Yo me encontré con una historia que desconocía, por supuesto, por esto de la falta de lectura de la propia historia, porque nos hacemos cargo de que todos los días, todas las personas que, por más que estamos trabajando en el periodismo, nos vamos educando. Y a mí me pasó en esto de buscar quién había sido Eva para la provincia de La Pampa, una provincia que durante 3 años se llamó Eva Perón, ¿no? Desde el 52 hasta la fusiladora, hasta el 55. Y queriendo contar esa historia, porque claramente Evita fue una de las, la persona que escribió cartas, que apresuró el proceso para que justamente nos otorgaran la calidad de provincia. Escribió cartas porque hay manuscritos de Eva a la Cámara de Diputados de la Nación, a la Cámara de Senadores de la Nación, pidiéndole que provincializaran no solo La Pampa, sino el Chaco, que justamente es lo que sucedió en el 51-52. Pero ¿qué pasó con esa provincialización? Me encontré que Evita es obra permanentemente, porque a mí me gusta siempre hablar de lo que hacen las personas, ¿no? Lo que dicen y lo que hacen. Y Evita, además de ser un mito, además de ser un ícono, además de estar sobreactuada la calidad feminista, porque Evita no era feminista, no había elegido ese camino para militar, Evita es un hacer permanente y un tomar decisiones, porque de eso se trata la política. A veces se habla de gestión, pero en realidad es política lo que se hace cuando se toman decisiones. Para la provincia de La Pampa, Evita tomó una decisión que fue integrar la Asamblea Constituyente, es decir, esta asamblea que decidió cómo se hizo la primera constitución de la provincia de La Pampa el 29 de enero de 1952, con mujeres. ¿no? La Asamblea Constituyente tenía 15 miembros. Bueno, estos 15 miembros estuvieron representando a la CGT, al Partido Peronista y al Movimiento Peronista Femenino. 5 miembros para los representantes de la CGT, 6 miembros para los representantes de el Partido Peronista y 4 miembros para representar a las mujeres peronistas. Fueron docentes, maestras, a quienes eligió Evita. 4 maestras de pueblo, 4 maestras que fueran jóvenes, 4 maestras que estuvieran iniciándose en la vida política, es decir, que no tuvieran afiliaciones previas, pero que hubieran trabajado fuertemente y políticamente en su comunidad. Y esto realmente lo encontré leyendo trabajos de docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, como Mirta Sin, como Fabio Alonso, que está bueno eso, decir que nosotros tenemos nuestro propio archivo, historia, nuestra propia reserva académica para poder ir a buscar esa historia. ¿Y por qué también había elegido maestras de pueblo? Porque antes del peronismo ya había, y durante esos primeros años del peronismo, un fuerte trabajo en la educación primaria en la provincia de La Pampa. Las maestras de los pueblos fomentando los diarios escolares, las revistas escolares, los pregones en los estudiantes, buscando en la ruralidad a los niños y a las niñas que estaban por fuera de cualquier tipo de acceso a la alfabetización. Entonces ahí era donde se fue a buscar. Y estas maestras eran sobre todo resignificadas en los pueblos y no en Santa Rosa. Porque obviamente, claro, quienes hemos crecido y nacido en un pueblo, la maestra es más importante que el intendente.
Una institución,
¿no? Es más importante que, claro, el intendente.
Es como mamá.
¡Claro! Le decimos mamá, le decimos abuela, le decimos tía, porque son nuestras referencias, pero además de afectivas, son nuestras referencias de autoridad. Voy a ir repasando lo que tengo escrito, porque insisto que esto es interesante conocerlo de palabra de primera persona, digo, porque ellas hablaban, no eran que fueron y estuvieron ahí nada más. Además de que fue la primera asamblea constituyente que tuvo representación de mujeres en el país. O sea, que La Pampa tenía además esa vanguardia, claro, ¿no? Que tenía, porque para ir a buscar mujeres tenían que existir esas mujeres. Entonces, esas mujeres ya estaban en La Pampa, ya estaban hablando política. Y eso también es importante de saberlo. Por el departamento de Realicó, la representante fue Sara Dolores Fumagalli de Sáez. Era maestra en la localidad de Falucho. Cuando estamos hablando, imagínense lo que era Falucho en el 52, ¿no? En enero del 52. ¿Y qué dijo Sara Dolores Fumagalli de Sáez durante la Asamblea Constituyente? Dijo: yo soy maestra y sé que la ley debe dar mucho a los maestros, debe dar tranquilidad espiritual y material, posibilidades de perfeccionamiento, de educación a sus hijos, de retiro sin quebrantos en condiciones de vida. La función del docente no es una granjería. La ley que le asigna a la escuela una extraordinaria función, hablaba la ley 1420, tiene también que darle a los maestros las garantías para cumplir eso que dice la ley. Sara, una vez sancionada la primera constitución, también se convirtió en una de las primeras 7 diputadas de la provincia de La Pampa. La primera Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa tuvo 7 mujeres. Tampoco había tanto de eso en el país entonces, y tampoco hubo tanto de eso después en la provincia de La Pampa, en la propia provincia de La Pampa. Cuando uno repasa las constituyentes posteriores, que es del 59, no hubo mujeres. O sea que esto era un hecho fundante, pero que también fue excepcional. La otra representante fue Gregoria Corchon, por el departamento Quemú-Quemú. Ella fue designada para en reemplazo de su hermana, que era Ursinina Corchon. Ambas eran militantes del movimiento femenino peronista de Santa Rosa. Gregoria también era docente y era subdelegada censista en General Pico, porque Eva también tuvo esa mirada de saber quiénes éramos. Hizo el primer censo de mujeres para votar, digamos, el padrón para que, sí, pudiéramos votar. Las mujeres en la provincia de La Pampa votaron recién en el 51, y bueno, ejercieron su ciudadanía política en ese entonces, bueno, se había construido ese padrón. Gregoria dijo entonces, recordó qué les pasaba a las infancias antes de la llegada del peronismo. Y dijo, nosotros los maestros que hemos tenido la oportunidad de enseñar en escuelas rurales, no podremos olvidar el cuadro aterrador de la niñez cubierta de andrajos y desnutrida. Los maestros debimos contribuir con nuestro escaso sueldo a la alimentación y vestido de los niños que concurrían a clases, más que aprender a recibir migajas. Antes del peronismo, decía Gregoria, nosotros teníamos que vestir y dar de comer, no venían a aprender, venían a recibir migajas y el vaso de leche que se les daba con el dinero de la cooperadora que poníamos los maestros, ¿no? Con nuestro escaso sueldo. Estos son datos históricos porque cuando vemos los censos, que están hechos los censos de educación, más del 80% de la población de infancia que estaba alejada de Santa Rosa, bueno, estaba asignada al trabajo rural, a la explotación, obviamente, rural y analfabetas totales. Entonces, de esto hablaba Gregoria cuando decía, ahora las docentes vamos a enseñar a la escuela. Y además, es loco porque, es loco no, digo, en esa asamblea constituyente también se discutía si estas docentes iban a poder, además, en algún momento ser legisladoras, o sea, ser docentes y ser legisladoras. Ellas querían poder cumplir las dos tareas, que era un debate que se estaba dando.
¿Ser legisladora por una cuestión legal o por una cuestión de compatibilidad, digamos?
Claro, porque en realidad la Constitución decía, bueno, si sos legislador no se puede llevar adelante ningún otro tipo de actividad. A excepción de la educación, algunos decían de la educación secundaria o universitaria, porque eso no te lleva todo el día, en cambio ser maestra te lleva todo el día. Y a ver, la enseñanza primaria está totalmente feminizada. Sí. Entonces, era también un modo de excluir a las mujeres de la vida política si les decíamos que no podían ser además legisladoras. Claro. Por el departamento Catriló, la representación la llevó adelante Josefa Miguel de Tubío, una maestra de la escuela número 33 de Jacinto Arauz. Todos pueblitos. Sí. Era militante del movimiento peronista feminista, fue convencional constituyente, como decíamos recién, pero antes, en noviembre del 51, había sido elegida la primera diputada nacional, recién pudo asumir ese cargo en el 53. Josefa, en los discursos, ya como una vanguardista, hablaba del todos y todas. Que recién se lo volvimos a escuchar a Cristina. Bueno, ya Josefa hablaba del todos y todas, hablaba de cambio social, hablaba de penetrar en las estructuras familiares para poder lograr la transformación cultural. Durante su ejercicio como diputada en el Congreso de la Nación, no solo se ocupó de temas que tenían que ver con darle un mejor rol a la mujer en la lógica familiar, sino también de política internacional. Fue una de las que estuvo en la comisión para delimitar los límites con Bolivia. Eran mujeres realmente muy activas y muy peliagudas. En esta búsqueda me encontré con que una sobrina de Josefa Miguel está escribiendo su libro, es periodista, vive en La Plata y nos mandó un audio. Si querés lo vamos buscando, cuando lo tenemos, lo escuchamos.
Hola a todos, mi nombre es Abril Tubío y soy bisnieta de Josefa Miguel. Josefa fue electa diputada nacional por la provincia de La Pampa en las elecciones de 1952. Junto a ella se eligió también a otras cuatro mujeres. Las cinco iban a ser las primeras en pisar el Congreso. Además, previamente, había sido la única mujer en tener a cargo una secretaría de la Convención Constituyente que redactó la Constitución de La Pampa. Se me consultó en esta ocasión por mi mirada sobre la relación política y humana que tenían estas primeras mujeres legisladoras con Evita. A mi parecer, Eva no solo les marcó el camino, sino que además, y sobre todo, les dio la esperanza de que ellas también podrían tener derechos políticos. Fue así como hicieron campañas, dieron discursos y llamaron a todos a las urnas cuando ni ellas mismas tenían el derecho a hacerlo. Siempre me gusta pensar en la incertidumbre que deben haber sentido estas mujeres al enfrentarse con algo completamente desconocido, pero confiando en la fuerza y el motor que las movía, que era algo que hoy nos parece tan simple como hacer política. Eva fue fundamental para darle por fin el cierre a la lucha de tantos años por el voto femenino. iluminó la vida de muchísimas mujeres más allá del círculo político. Les dio a algunas la posibilidad de estudiar y a otras la de ejercer una profesión con las recordadas máquinas de coser. Creo, personalmente, que Evita fue una pieza fundamental para todas las mujeres argentinas que no se sentían a gusto con lo que se les imponía.
Bueno, ahí escuchábamos a Abril Tubío, que dije sobrina, no, es bisnieta, bisnieta de Josefa Miguel. Está escribiendo el libro Josefa Miguel, representatividad, discurso y lucha de las primeras diputadas peronistas. Ahí profundiza ella sobre las ideas, sobre los discursos, sobre los haceres, no solo de Josefa, sino de las legisladoras que hubo en la provincia y en el país. De las primeras evitistas, ¿no? Porque, bueno, no estaba todavía el término acuñado, pero eran las que hablaban directamente con Evita, que insistimos al poco tiempo, a los 6 meses de que sucedió la constitución de la provincia de La Pampa y la provincialización, muere Evita y pasa a la inmortalidad. Pero queda en la obra, por eso decimos es Evita en obra. Esta mujer, Josefa, con la fusiladora fue presa, o sea, 4 vecinos de Jacinto Arauz la denunciaron. Dijeron que tenía armas en su casa cuando en realidad lo que tenía era una librería y había cajas con libros que se compraban en Buenos Aires. Entonces llegaban esos libros a su casa y bueno, fue presa 2 años y medio. Estuvo en la cárcel, en una cárcel en Buenos Aires, un correccional de mujeres junto a otras dirigentas mujeres peronistas, también algunas pampeanas, y allí se dedicó a lo que sabía hacer, educó, alfabetizó a otras presas. Dicen que hasta incluso tuvo una relación con la Raulito, que pudo alfabetizar a la Raulito, que era una adolescente por entonces.
Icónica hincha de Boca.
Icónica hincha de Boca, la que película. Lesbiana visible, de las pocas por entonces. Marilina Ross hizo la película, búsquenla, que es maravillosa. Y la última que nos queda de las representantes por el departamento de Atreucó es Susana Correché de Novik, más áspera que talón de oso, de acuerdo a lo que fui leyendo. Era maestra en doblas, también integrante del movimiento peronista femenino. Susana Correché había nacido en Pico, murió en Buenos Aires, también fue presa. Era maestra, abogada, fue asesora del gremio de salineros. Todo eso hacía una mujer en el 52 y fue la primera senadora nacional por la provincia de La Pampa entre el 53 y el 55. Ella había sido censista también y cuando fue convencional constituyente tuvo una agarrada ahí con los de la CGT, con Juan Ferrari, que cuando se determinó que la provincia, porque en esa constitución se determinó que la provincia se iba a llamar Provincia de Eva Perón. Juan Ferrari dice, Juan Antonio Ferrari, que bueno, esto se debe a que hay decenas de sindicatos regionales que están reclamando ese nombre para homenajear a Evita, que fue quien bregó para que fuéramos provincia. Minuto, dijo Correché acá, y leo textual lo que dijo: personalmente he hablado con la señora de Perón respecto de la cuestión del nombre. Fui yo la que fui a proponerle a Evita. No se lo quieran agarrar ahora los de la CGT. Entiendo, por otra parte, que no es un pedido hecho solamente por la Confederación del Trabajo, sino que es el sentir de todas las mujeres argentinas. No ya tan solo las peronistas. Esto he de decirlo en público, le dice a Ferrari, que después también fue senador con ella en el Congreso de la Nación. No pudieron terminar el mandato, ella no pudo terminar el mandato justamente porque fue detenida también, estuvo 2 años presa. Esto se encuentra, yo te decía hace un ratito, en trabajos de nuestros propios historiadores, historiadoras de la provincia de La Pampa. Mirta Zink tiene un trabajo que se llama Mujeres Maestras Políticas en los Albores de la provincia Eva Perón, y allí cuenta cómo las docentes se animaban en este contexto de asamblea constituyente a reclamar por el gremio. No eran gremialistas, ¿viste? No eran representantes de las docentes, sí. Pero decían, a las docentes nos tienen que reconocer estos derechos. ¿Por qué? Porque habían logrado ver que una diputada, ellas mismas, cobraba 5 veces más que una maestra. Y eso no podía ser. Entonces decían, si nos están obligando por ley a cumplir con este derecho de la obligación universal, laica, para todo y toda, nos tienen que dar las condiciones. Eso, por ejemplo, el otro representante de los docentes, que era un varón, ahora no me acuerdo quién era, no lo reclamó. No lo hizo público, no aprovechó el lugar, ella sí. A pesar de que, por supuesto, era una lógica totalmente patriarcal y no había los lenguajes que usamos hoy, pero sí había claramente una conciencia de lo que estaba sucediendo con la mujer en la política en esos son las primeras, son las fundadoras, no solo en La Pampa, sino en la Argentina. Así que, Evita en obra, hoy quería que nos tomáramos el momento, por supuesto, para ser territoriales, porque
claro.
Nosotros nos contamos a nosotras.
Mostrar la vinculación que tuvo con nuestra provincia, claramente, desde este lado. Cintia, muchas gracias
por estar aquí. Gracias a ustedes dos por el tiempo.